Año nuevo, visión nueva. Tenemos que intentar ser optimistas. De vez en cuando hay que dar alguna noticia no agradable, porque el COVID, lógicamente, sigue coleando y sigue haciendo mucho daño a nuestro sector. Pero bueno, hoy la verdad es que traigo una pequeñita de cal y mucha de arena. No sé si la cal es la buena y la arena es la mala, no me acuerdo.
Traes mucha buena y poca mala.
Eso, mucha buena y poca mala, sí, por si acaso me he equivocado y lo he dicho
al revés. Yo creo que la cal es la buena, ¿no?
¿Cómo?
¿La cal es la buena o la mala?
No, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo me imagino que la cal, porque la cal es la que hace el trabajo, la arena no sirve para nada, ¿no? Digo yo. Pero bueno, voy a dar la mala, que es una noticia que parece que nos pilla muy lejana y que no tiene que ver con nosotros porque está en el otro lado del mundo, pero es un dato que realmente ayer me llamó mucho la atención y es la situación de la isla de Pascua, fíjate tú, que está nada más y nada menos que en Chile, en mitad del Océano Pacífico, una isla muy pequeñita y donde todos creo que sabemos que es el atractivo que tiene, ¿no? Que es esta historia mágica de las grandes esculturas. Pues llevan sin recibir un solo turista desde marzo del 2020. Ni uno solo. Cerraron la isla Cal y Canto, decisión del alcalde de Rapa Nui, y no han recibido un turista. Claro, ¿cuál es la consecuencia? Pues que están al borde de una quiebra como no han vivido desde que se hicieron los Rapa Nui. Y bueno, pues yo creo que es el caso más dramático de lo que el COVID ha significado para el entorno turístico mundial. Ni un solo turista desde marzo del 2020. Así que mal que nos
pese... ¿Y de qué han vivido?
Pues no lo sé, porque realmente la historia de la isla de Pascua es muy curiosa. Era una isla muy fértil. Con grandes bosques, un poco la historia que pasó en Gran Canaria en su momento con los barcos de vapor y la pérdida de los bosques, pero allí fue absolutamente dramática, o sea, era punto de parada, los barcos para distintas cuestiones, entre otros las calderas, cortaron toda la vegetación y ahora mismo la isla de Pascua es un erial, no hay nada, las lluvias se fueron, o sea, es una isla muy compleja, ¿no? Si no fuera por las esculturas, vamos, ahí no iría ni el tato, ¿no? Porque no es Galápagos, que tiene un entorno natural, ¿no? Es una isla perdida en el confín del mundo, ¿no? Y de difícil recuperación, con lo cual pues lo están pasando muy mal. Se están planteando incluso evacuación masiva y dejar la isla vacía hasta que esto tenga sentido, ¿no? Pero bueno, es complicado.
Hasta que llegue Soria ya y haga un partido político de la España vaciada.
Bueno. Bueno, creo que han sacado 3 o 4, ¿no? Me parece.
Han ganado. Los de Soria ya han ganado.
Una pasada. Pero oye, bueno, pues, al final es lo que lleva la política, ¿no? Pero bueno, hoy sí quiero hablar de una cosa que además la estoy viviendo en primera persona y estoy literalmente apasionado con la experiencia que estoy empezando a vivir. Y es que hay una película que no recuerdo ahora mismo su título, que protagonizan... Está Kate Winslet, la de Titanic, entre otras, y no sé si es Winnie Patrol, me parece, la otra persona, o Cameron Díaz, que se trata del intercambio de casas. Algunos saben de qué va. Voy a nombrar una web, que es la que yo estoy tomando como referencia, que se llama homeexchange.com, que yo he descubierto hace 4 semanas, incluso menos, y el sistema funciona muy distinto a lo que podría ser un Airbnb o un Booking, y es que tú tienes o bien tu casa principal o bien una casa secundaria, una casa de verano, o una casa en la playa, una casa en la montaña, o una casa en el campo, pero también tu propia casa, importante este dato, y la pones en el circuito, de manera que alguien se interesa por tu casa. Imagínate una persona que viva en Ámsterdam y quiera venir a Tenerife. Busca y encuentra una casa y se produce una comunicación entre las partes. De manera que bien a través de un intercambio directo, oye, yo voy a tu casa, tú vienes a la mía. O bien a través de un sistema...
Y nos cruzamos en el aire, tú en un avión y yo en otro.
Bueno, en algunos casos incluso puedes hacer que uno u otro... se encuentren en el destino o en el origen, ¿no? Ahora te voy a contar mi experiencia personal al respecto. Eso es un sistema, que es el sistema cambio recíproco más básico. Pero luego tienen un sistema interno, vamos a decir, de manera virtual, que lo llaman guest points, en el cual tú puedes ofrecer tu casa y el que venga te paga en guest points, que tú utilizarás en el futuro en otra casa, no específicamente la de este visitante, la de este huésped, sino en otra cualquiera en cualquier parte del mundo. Vas acumulando guest points, tú pones tu casa a valor 100 guest points por noche y a partir de eso vas acumulando. ¿Tienes 1000? Bueno, pues te buscas un lugar en el mundo con una casa a 100 guest points también y tienes para 10 días. Con lo cual no hay intercambio económico, no hay problema de fiscalidad de ningún tipo y lo único que estás haciendo es intercambiar espacios vacíos,
trueque,
o espacios disponibles. Trueque casi perfecto. Es espectacular porque yo estoy buscando y de hecho he encontrado y de hecho me voy a encontrar con la persona que luego va a venir a una de mis propiedades. Mientras que yo esté allá, él va a estar acá, ellos van a estar acá. Hemos hecho un juego de tiempos. Total, un acuerdo entre partes, perfecto. Hay un seguro de cancelación, hay un seguro de enfermedad. Bueno, hay una serie de ventajas añadidas por una pequeña cuota que pagas en el caso de que quieras ser tu huésped, de 130 euros, creo recordar, al año. Pero bueno, yo estoy apasionado, porque me parece una forma de viajar económica donde las haya, sobre todo si es tu propia casa, porque para tenerla vacía. Me contaban ayer hablé con ellos, y me contaban ayer que habían tenido casos incluso de un año. Gente que se va a trabajar un año a Australia, este fue el ejemplo que me dieron, se van un año a Australia y encuentran a alguien en Australia que tiene que venir un año a España. Tú imagínate irte un año a Australia a coste cero. Porque tu casa, que se va a quedar cerrada, le das una segunda usabilidad y a cambio tú tienes la tuya. Algunos pensarán, joder, mi casa, mis cosas, todo eso tiene soluciones de todo tipo, ¿no? Coge una habitación, la cierras, metes ahí tus cosas personales y de valor y el resto de la casa la dejas habilitada con tu día a día, que además a mí me parece tremendamente bonito, ¿no? Que alguien te permita disfrutar de sus propias cosas igual que tú le permites disfrutar de las tuyas, ¿no? Bueno, me parece una fórmula a mí me ha enganchado.
Basada en la confianza de las buenas personas.
Obviamente, sí, pero para eso sí funciona un poco como Airbnb. Hay referencias de las personas, tanto cuántas veces han alquilado, qué resultado han tenido, qué han comentado unos y otros, entonces tú vas ganando, digamos, valor como anfitrión y vas ganando valor como huésped. Está muy bien. Evidentemente, a mí me consta que aquí en Canarias podría ser un modelo que raye un poco, porque aquí somos muy de para nosotros, ¿no? Y del zaguán de mi cacha ya veremos si pasas o no. Pero a los que somos un poco abiertos de mente, vamos, yo lo tengo clarísimo, pero clarísimo. De hecho, he puesto 2 propiedades.
Eso no es nuevo.
En el sistema. No, que va.
Yo estoy recordando que un amigo común, vamos, no se va a enfadar, Juanito, lo hacía, pues fíjate tú, yo creo que antes del año 2000.
Que sí. Sí, lo que pasa es que era a través de amigos de amigos de amigos, sí, ¿no? Ahora ya hay una plataforma donde accedes, pues como en tantas
como Booking,
cosas.
Como
sí,
Airbnb.
Sí, lo mismo. Es que coges Airbnb y coges Home Exchange y tiene muchísimas similitudes. La diferencia es que no hay transacciones económicas, no hay valores y tú puedes ser anfitrión y puedes ser huésped a la vez. No pasa nada.
O puede ser una cosa o la
una
otra.
Una cosa u otra.
No tienes
sí.
Participar de las dos direcciones.
No. De hecho, la cuota anual la pagas siempre y cuando tú quieras ser huésped. Si solo quieres ser anfitrión, pero claro, vas acumulando guest points que en algún momento tendrás que utilizar, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene, ¿no?
No, y esto las haciendas al final le meterán la mano porque...
Pues no lo sé.
Los trueques no les gusta a Hacienda.
Ya, pero a mí que me digan qué valor le damos a las cosas. Yo no lo sé, pero mientras la cosa funcione, a mí yo voy a aprovecharlo. Ya, de hecho, tengo un tema caminando que me da pie a la siguiente patita de mi sección. Hace bastante tiempo hablamos de ir hablando de destinos, de ahora que la sexta ola se va y antes de que llegue la séptima y estas cosas, pues vamos a hablar de destinos, ¿no? Y empiezo por, si me lo permites, empiezo por mi ciudad talismán, donde alguna vez estuve pensando incluso comprarme una casa, que es Estambul. Estambul es... Como decían los chicos de Goma Espuma, que tenían una frase, no la utilizaban específicamente para Estambul, decían, encrucijada de caminos, crisol de razas. Y creo que define perfectamente Estambul y Nueva York. Son las dos ciudades del mundo donde esto ocurre. Ahora podría haber alguna más, Singapur, Dubái, bueno, vale. Pero ese encuentro histórico, además, que porque
y Nueva York menos, porque Singapur es muy joven. Lleva toda la vida. Claro.
Singapur es muy joven y Dubái también. Pero Nueva York fue la entrada, Nueva York y Boston, la entrada a todo lo que hoy por hoy es Norteamérica. Y Estambul, bueno, pues imagínate, Imperio Romano, Imperio Otomano.
Antigua Constantinopla.
Antigua Constantinopla, efectivamente. O sea, primero fue Imperio Romano, luego fue
Imperio Otomano.
Hasta Justiniano, y luego fue ya Imperio Otomano, donde ya cambió a Constantinopla. Pero es una ciudad...
Y potencia mundial, además. Es decir, que siempre ha sido potencia mundial.
El Imperio Otomano, no nos gusta hablar mucho de él, pero fue...
Hablemos de Lepanto, de la Primera Guerra Mundial, es decir, cuidadín, Galípoli.
Hasta ahí. Bueno, en Galípoli ganaron, pero al perder la Primera Guerra Mundial, pues ya perdieron lo que les quedaba de imperio, que ya no era demasiado en ese momento. Pero hablando de Turquía, y Turquía tiene dos Turquías. Es la Turquía, vamos a decir, europea y la Turquía más profunda, ¿no? Estambul es realmente la gran representación. Y un poco esa parte de la costa, lo que sería pues Bodrum por la derecha y luego pues ya lo que sería Izmir, Éfeso... Vale, toda esa parte de costa vamos a considerarla un poco más de estilo europeo. De hecho, ha sido durante los últimos años nuestro gran enemigo turístico. O sea, toda la costa turca nos ha estado haciendo mucho daño hasta el inicio de la pandemia, porque era todo nuevo y con una configuración y con una concepción mucho más moderna que la nuestra. Luego ya de Ankara hacia la derecha ya entraríamos en zona kurdos. Bueno, ahí hay muchos problemas. De hecho, ahora políticamente Turquía está en una situación un poco compleja porque nuestro amigo Erdogan pues tiene rejonazos bastante potentes de radicalismo, no exactamente musulmán, pero bueno, un poco raro. Pero Estambul es una especie como de oasis en el desierto de toda la vida de Dios. Ha sido una ciudad superviviente por naturaleza. Y es absolutamente apasionante porque te encuentras en la misma ciudad dos y tres mundos distintos. Puedes estar en ese mundo musulmán sereno, porque no existe un radicalismo intenso, ni mucho menos en Estambul, todo lo contrario, pero sí esa parte de Sultanahmet, donde está pues la Mezquita Azul, donde está Santa Sofía, donde están las termas, donde está todo ese núcleo absolutamente apasionante, que tiene ese sabor, el Gran Bazar, el mercado egipcio, ese gran sabor. Pero pasas el Puente Gálata, pasas el Cuerno de Oro, el Bósforo, lo atraviesas y de repente estás en los Campos Elíseos de París, literalmente. Una ciudad moderna, una ciudad nueva, una ciudad neoclásica, una ciudad donde no ves un velo, donde las chicas van con minifalda, donde los chicos van a camisa abierta, donde te tomas un café y tienes la sensación de que estás en Pigalle o estás en la Madeleine, y llegas a la Plaza de Taksim y encuentras esa ciudad súper mega cosmopolita, la universidad. O sea, son tantos mundos en uno solo. Mira, se me ponen los pelos de punta. Yo he estado 8 veces y voy a volver. Yo. Y voy a volver ahora. O sea, en muy poco tiempo.
Y quiero volver para ver cuándo.
Yo, ya te digo.
Es de las ciudades que repetiría, de verdad.
Estuve en diciembre del 2018. O sea, que es que no fue hace 10 años. Es que he estado hace muy poquito. Pero si alguien me escucha, que espero que así sea... Uh-huh. Un té en el Gran Bazar, en el mercado egipcio, delante del Puente Gálata, en Sultanahmet. Y si es en Sultanahmet, la noche. Oh, me pongo la noche, escuchar el rezo, el último rezo del día, mirando los minaretes de la Mezquita Azul y viendo la iluminación y las gaviotas a su alrededor. Les puedo asegurar que es una experiencia mágica.
Mejor
absolutamente mágica.
Cup of coffee en Plaza Mayor, ¿no?
Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Y no tiene ningún componente religioso, ¿eh? O sea, el mundo musulmán tiene una parte maravillosa que hay que conocer y que hay que sentir y que hay que vivir. Luego tiene, pues como tantos radicalismos, ¿no? Tiene esa otra parte que no nos gusta a ninguno. Por lo tanto, una semanita en Estambul da muchísimo juego, sobre todo para hacerlo serenamente, para vivirla con tranquilidad y vivirla con la gente. En Estambul, hasta finales de los años 90, las casas no tenían cerraduras.
Y en el Hierro todavía no la tienen.
Pues imagínate una ciudad de 16 millones de habitantes, ¿no? Donde la filosofía era esta. O sea, la amabilidad extrema, porque sí, no con ningún componente de a ver qué moto le vendo a este turista. La amabilidad genética es absolutamente espectacular. Así que si alguien está pensando en un plan de verano, Allá va mi primera sugerencia.
O de primavera.
Wow, bueno,
o de fin de semana, ¿no?
La última y única vez que he estado en invierno, puro diciembre, fue en el 2018, que hacía bastante fresquete, la verdad, pero también tenía su encanto. Es que es una ciudad que tiene encanto en cualquier momento del año.
Pues a ver la semana que viene con qué destino nos sorprende. Yo prefiero ir a Estambul que a la Isla de Pascua, te lo digo de verdad.
Sí, además.
Va a ser más sencillo.
A la Isla de Pascua me temo que lo vas a tener complicado.
No he ido nunca a la Isla de Pascua, pero a Estambul.
Yo tampoco.
Sí, y es de los destinos que repetiría. Hay pocos destinos que. Yo no soy muy viajero. No soy tan viajero como tú ni de lejos, pero volvería a ir a varios sitios, entre ellos a Estambul. No son muchos, ¿eh? Venecia y Estambul son quizás los dos sitios donde me quedé con ganas de haberme quedado unos días más. Son ciudades que tienen mucho.
Pues yo esta vez me estoy planteando irme un mes
a Estambul.
Sí, así que
la gente rica soy el de
lo estoy intentando, ya veremos a ver si se puede conseguir.
Como consigas una vivienda de esa de intercambio, que ya te estoy viendo venir. Bueno, pues un mes puedes venir con mata de pelo.
Sí, sí,
ya
sí,
crecida.
Sí. Además te digo una cosa, aquí con la que me va a sustituir dentro de un minuto, ya el teletrabajo ya es una realidad, así que ella seguirá haciendo su trabajo y yo el mío. Desde Allende los Mares.
Qué guay. Pues nada, bien reencontrado, que ya se te echaba de menos. Y a ver si ya le damos, aunque te vayas un mes a Turquía.
Nada, da igual, da igual. Sí, bueno, imagínate hacer el programa desde allí. ¡Buah! Esto puede ser la bomba, José.
Sí, sí, vamos a tener que hablar con el gobierno turco para que nos dé una comisión.
Además, hay roaming de Vodafone, no hay ningún problema.
Pues nada, Enrique, gracias por compartir radio con nosotros y hasta la semana que viene.
Que hasta la semana que viene.
Otro destino interesante. Estambul te lo compro.
Hasta la semana que viene. Gracias. King of the road, that boxcar, a midnight train.